bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy hemos traído para entrevistar a Sergio Vallejo. Y preséntate, ¿quién es Sergio Vallejo?
Bueno, buenas, Luis. Bueno, pues soy Sergio Vallejo Martínez y bueno, soy una persona que se ha metido en este mundillo de la salud y la nutrición, pues como al final muchos de nosotros, porque al final se nos rompe algo. Y bueno, al no encontrar remedio o explicación en la medicina convencional, pues al final somos nosotros los que nos tenemos que formar. Y bueno, pues así inicié yo un poco el camino. Entonces, os cuento un poco mi historia personal, si queréis, para conocerme mejor, cómo empezó todo y demás. Bueno, primero yo siempre he sido una persona muy deportista, un niño muy deportista, muy competitivo, una persona muy activa, me gustaba mucho jugar al fútbol y demás. Y bueno, pues en la adolescencia ya empecé también, además con 14 años empecé a hacer pues flexiones, dominadas, pesas, etcétera. Con 16 años ya estaba pues hecho un animal, 74 kilos, 3% grasa, vamos. Podría haber ganado cualquier concurso de fisiculturismo natural, ¿no? Y además, pues, solo comía como la comida convencional dice que es sana, pero que en realidad no es sana. Pero bueno, yo cogía mis 2 kilos de músculo al mes, que supuestamente es lo que más se puede. Los meses de verano, pues, me tiraba 8 o 10 horas entrenando, porque me despertaba a las 8 de la mañana, a las 9 salía a correr, me hacía mis dominadas, otras flexiones, las pesas, tal, hasta las 2 de la tarde no terminaba. A comer y luego por la tarde pues mi sesión de fútbol de otras 4 o 5 horas, pero bien, bien, bien intensas. Y bueno, pues así era mi vida tan feliz en las épocas de instituto, pues estudiando y bueno, seguía entrenando mis 5 días a la semana y todo esto, ¿no? Además, el fin de semana pues sí que me tiraba otras 4 o 5 horas, luego además hacía karate, fútbol, en fin. Una persona muy activa, siempre fuerte y bien. Y siempre sano, fuerte y feliz, como tú.
Y con mucha energía, por lo que veo.
Y con mucha energía, sí, la verdad es que muy bien, yo tenía la idea de que si a mí me tocaba la primitiva, yo tenía claro que mi vida iba a ser pues dedicarme al deporte. Y bueno, como empecé a entrenar con 14 años, pues ya tenía un poco en vista pues posiblemente el opositar para bombero, ¿no? Y bueno, pues terminé el instituto con 19 años y empecé a opositar. Empecé con programas digestivos. Ahí ya tuve ahí algunas cositas y tal. Y bueno, malas recomendaciones del médico, ¿no? De esto, bajé de peso casi 20 kilos de músculo en unos 3 meses por ahí. Y bueno, incluso llegué a ir al baño y según comí las lentejas, pues las eché en el baño y demás. Y bueno, pues a base de cuidarme y demás, pues también tomé un complemento alimenticio de aminoácidos. Mira que yo nunca era de tomar ni proteína, ni bote, ni nada de eso. Pero bueno, como para un par de ocasiones tuve un par de lesiones y estuve un mes tomándolo y a baja dosis y sí me vino bien, pues probé. Y la verdad es que, bueno, pues conseguí coger otra vez mucho peso y demás. Y bueno, pues tiempo más tarde, después sacarme el CP y demás, pues me puse a opositar para bombero. Y bueno, intentando cumplir ahí mi sueño, un poco con la mano siempre como atada, ¿no? Porque con los malos consejos dietéticos que te han dado, ¿no? Con 19 años de, si te encuentras mal, dieta suave, pasta con jamón york o arroz con jamón york, y eso era cuando me ponía mal, ¿no? Y comer cada 3 horas. Bueno, yo pues tampoco era mucho de fiesta ni de beber, pero bueno, dejé de salir por la noche, me cuidaba más, comer cada 3 horas y eso, y bueno, pues caso que siempre estabas un poquito así, opositando un poco con las manos atadas, pero bueno. Y al final, bueno, un día muy, muy intenso de entrenamiento, opositando para bombero, ¿no? Pues me mareé, me di un corte de digestión y por no devolver, pues me mareé, me quedé inconsciente y empecé a convulsionar. Esto, claro, yo ya no me acuerdo, me lo dijo un compañero que me vio, que fue que pues, me estuvo reanimando ahí a base de tortazos, que es como me desperté. Y bueno, y decidí pues ir al digestivo, porque esto pues no era normal. Es verdad que entre eso, que vas al médico para que te mande el digestivo, pues te pasa casi un año y bueno, gracias a una amiga me aconsejaron tomar pues jugo de aloe vera. Bueno, simplemente me lo dieron, ¿no? Yo era un escéptico de estas cosas. Pues la verdad es que en ese momento no me di cuenta, pero bastante tiempo más, pasado más tiempo, a lo mejor un par de años o algo más, pues yo tuve una mejoría al finalizar, ¿no? Cuando estaba opositando al final y conseguí coger músculo, entrenar otra vez muy fuerte. La verdad es que me empecé a ver muy bien. Ya ni utilizaba apenas el coche para ir a entrenar, pues iba y venía en bici. En fin, aparte de las 3 horas y media de entrenamiento que teníamos, pues yo iba y venía en bici pues unas 4 horas o 4 horas y media, ¿no? Aparte, luego, el día del oficio que te toca opositando para bombero, que te toca la albañilería, que te dejas así los riñones con la carretilla, con paleando y demás, pues bueno. Y nada, el caso es que, bueno, pues ya me toqué el digestivo y aquí fue un poco el punto de inflexión y la segunda parte de mi historia, ¿no? Cuando empezaron un poco, pues, los problemas, ¿no? Porque, bueno, vas al digestivo, yo verdad que ya estaba mejor, te hacen la famosa prueba del Helicobacter pylori, bueno, me hicieron una gastroscopia y vieron ahí una pequeña hernia de hiato, ¿no? Y me hicieron nada más con la biopsia, pues, la prueba del Helicobacter, di positivo, y claro, te dicen, no, es que el Helicobacter, que si genera cáncer de estómago, tal, no sé qué, y a pesar de que ya me encontraba mejor, pues, claro, te... Hablando plunti claro, pues te acojonan con eso, ese diagnóstico. Y claro, tienes una pequeña hernia de hiato, te dicen que puedes tener ahí un cáncer ahí y demás. Y te tomas el tratamiento corriendo. Y bueno, pues yo me tomé el tratamiento y empecé yendo bien. Claro, empecé los primeros días y bueno, no pasaba nada. También es verdad que me aconsejaron, pues claro, yo pues estaba para un mero, pide un alto rendimiento físico y que, bueno, pues que estuviera descansando esos días. Lo que se me ocurrió al séptimo día, como Dios... fue dar una vuelta, y la verdad es que hay cosas y factores que no se tienen en cuenta cuando se toman antibióticos y demás, ¿no? Y es que, bueno, estamos expuestos. Lo primero que hacen un gran daño siempre al microbioma, y hay muchos estudios en base a esto, y bueno, pues no lo llevo mal del todo, pero ese día fui a darme una vuelta por el campo, lo tengo al lado, y pasó un coche y levantó mucho polvo, ¿no? Que me tragué un poco. Y ya esa noche, pues unos dolores de estómago terribles, que bueno, yo para ir a urgencias prefiero aguantarme que estar ahí retorcido en la sala de espera de un hospital, ¿no? A lo mejor te tiras 6 horas fácilmente. Y bueno, pues la pasé así. Y luego un día o dos después, pues en el trabajo, porque trabajaba los fines de semana, ¿no? Viernes y domingo, para pagar mi posición. Y bueno, pues bueno, fui unas 6 veces al baño a orinar y a hacer de vientre allí. Y bueno, ya me quedé que mareado, casi inconsciente. Mi compañero me tuvo que cubrir, me tuve que echar ahí a dormir porque no podía. Me dice, vete a casa. Digo, mira, a casa no me puedo ir. De aquí me tengo que ir en ambulancia. Y ahí ya empezaron los problemas, ¿no? En esa sociedad de tratamiento de Helicobacter, 10 u 11 son, y unos días posteriores, ¿no? En unas 2 o 3 semanas, perdí casi 20 kilos de músculo, me quedé inconsciente por la calle, en fin, muy mal. Yo positaba para un mero y pues fatal. Y salíamos a correr y en verano y yo tenía que salir con un jersey. Además me tenía que parar porque de vibrar, de la pisada, de estar corriendo, pues incluso los órganos todo, pues... me dolía la tripa, el abdomen, se me empezaba a inflamar más todavía y tenía que parar, no podía. Y ahí empezaron todos los problemas y demás. Problemas pues graves de salud, evidentemente, ¿no? Pierdes casi 20 kilos de músculo, eso es, pues, puede implicar la muerte, como me pasa en el caso de ganadería con los animales, ¿no? Yo, porque era un chico muy joven, muy sano, muy deportista, muy demás, el cuerpo pudo tirar de los recursos que tenía. Yo es otra persona y, bueno, pues habría tenido a lo mejor un final distinto. El caso es que salimos de eso, pero muy mal, y bueno, pues con mucho daño, ¿no? Inflamación pues bastante generalizada, órganos y demás, intestino, mucha bajada de peso, y ahí empezaron todos los problemas. Al estar año y medio a base de médicos, que es omeprazol, que es cisitidina y demás, que no tengan solución y cada vez va yendo a peor, quedándote inconsciente por la calle y demás, ninguna calidad de vida, pues ya decidí, bueno, con el consejo de un boxeador de mi barrio, que bueno, pues yo siempre había tenido mis prejuicios con esto de las dietas y demás. Pero como me dijo él, dice, mira, Val, ya estás, no tienes nada que perder. Así que, bueno, me decanté un poco por el tema de las dietas y la medicina más integrativa.
Para hacer un poco de resumen de lo que ya has comentado hasta ahora. O sea, eres una persona activa, que hace deporte, que come energía. Y llegó un momento que tomaste el tratamiento de antibióticos, ¿no? Y fue ya un poco como el remate, ¿no? Que perdiste el músculo, perdiste energía, incluso la comida, ¿no? Tenías problemas para comer según qué cosas que a lo mejor antes podías comer y ya no podías.
Claro, al principio no lo sabes identificar, porque no sabes exactamente qué te está pasando. Yo era un ignorante como todo el mundo y no sabes qué te pasa. Tú lo único que sabes es que estás muy mal, te hacen la prueba de la hernia de hiato, te tiran mes y medio hasta y reclamando, ¿no? En el hospital. Te tiran mes y medio de incertidumbre pensando que puede ser un cáncer, ¿no? Al principio te tiras, pues, ahí un tiempo mal, o bueno, pues dices, mira, me tengo que levantar, seguir, y sea lo que sea, pues lucharé con lo que venga. Y bueno, pues luego también colonoscopia, encontraron ya, pues, hiperplasia nodular linfoide en el ilion al final, ¿no? Y bueno, pues también te tiras otra vez, porque te dicen que puede ser cáncer, lo mal que estás, en fin, te pilla bastante descolocado, y al principio, pues, no sabes si es comida, qué es, si es que realmente tienes un cáncer, todo por el bicho, como te han contado y demás.
Fue el tratamiento de antibióticos fue por el Helicobacter, ¿no?
Sí, sí, eso es claro.
Yo sé que tú has estado investigando a raíz de todo esto que te ha pasado, y de hecho ahora eres nutricionista, ¿no?
Sí.
Y puedes ir ya adelantándonos un poco qué es lo que has descubierto por propia experiencia y por lo que has tenido que ir aprendiendo por tu cuenta.
Sí, bueno, lo que quería decir que eso, que al principio no lo relacioné. Lo primero que relacioné con lo que me sentaba mal eran los lácteos, ¿no? Que los tomaba y me mareaba mucho con ellos, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco, pues eso es un poco parir, pero mal. Esto a mí me dieron tratamiento de Helicobacter en 2011, a finales de 2012 más o menos, es cuando empecé a descubrir todo el tema este, porque fui a primero a un fisioterapeuta especializado, ¿no? En ortomolecular, que me mandó una dieta antiinflamatoria, protocolo AIT. Y con eso, pues, empecé a mejorar muchísimo. Piensas que te vas a curar. La mejoría que tenemos.
Perdona, protocolo AIP es protocolo autoinmune, ¿no?
Autoinmune o antiinflamatorio, sí, eso es. Una dieta muy antiinflamatoria. Luego tienes tu reincorporación alimentaria, que es en la que va bien. Pero bueno, pues, los pasos que seguimos todos, ¿no? Que al final la enfermedad, luego va con el tiempo, pues, te van enseñando otras cosas más. Ya te identificas qué es, te quitas la felta, ¿no? Que tiene gluten y todo este tipo de cosas que has podido reintroducir, pero luego te están dando problemas y, en fin.
Y el caso en un protocolo autoinmune, ¿qué es lo que quitas o qué es lo que comes?
El protocolo autoinmune, la verdad es que se parece bastante a una dieta paleo, salvo con algunas excepciones, pero lo que quitas, pues quitas cereales, lácteos y legumbres principalmente, que es lo que más inflaman, algunos frutos secos, algunos alimentos a lo mejor más altos en histamina, algún pescado azul y demás, que bueno, toma, pero no demasiado, carnes rojas y cosas de este estilo. Es un pelín más restrictiva que la dieta evolutiva o comúnmente llamada paleo, pero bueno, bastante similar. Y bueno, pues ya digo, mejoré mucho con todo esto, pero bueno, a cabo de tiempo pues vas teniendo tus crisis, tus vas pegando como bajones, que esto les será bastante familiar a la gente. Y claro, pues tú tienes que ir informándote, yo ya me empecé a formar a finales de 2012 cuando cubrí todo esto, pues bueno, este fisio pues me mandó esa dieta y alguna cosita, pero muy poco suplemento. Entonces empecé a aprender yo mucho más y empecé a mejorar bastante más, ¿no? Te gastas un dineral en todas estas cosas, pero bueno. Y a documentarte mucho, sobre todo en inglés, que la información principal viene en inglés. Aunque no sepas mucho, ahora con los traductores y demás, quien quiera, pues puede. Si quieres, puedes. Y bueno, pues el caso es que al final pasé por muchos profesionales, de algunos, pues sí, había cosas buenas y pude mejorar, pero también me mandaron malas con las que empeoré. Al final te das cuenta, al cabo de tiempo, sobre todo, tuve un bajón enorme también, ¿no? En este proceso, porque como ya desarrollas alergias e intolerancias alimentarias, pues ya sabía yo que tenía alergia al ácido láctico, ¿no? Me tomé el kefir este que decían y empeoré bastante, ¿no? Por ahí ya del año 2013. Y bueno, me mandaron otro prebiótico productor de ácido láctico, pero dije, bueno, como tomé otro que me vino bien, digo, voy a tomar este y voy a confiar en este médico integrativo y tal. Y tuve un bajón enorme, otra vez muy mal, perdí unos 7 kilos y medio de músculo en una semana. Y claro, pues muy mal. Y ya fue un punto de inflexión para decir, bueno, mira, al final me he ido tratando yo mejor que como me han tratado, me tendré que hacer yo el profesional e intentar ver, investigar más qué pasa por aquí. Y es cuando me hice, pues, como dices, la FP en el Instituto Roger de Llúria, que bueno, es de las instituciones más prestigiosas en toda España, un buen referente, muy buenos profesores que hay allí. Y como Marc Berger, Susana Mengol, Nuria Guiú y demás, ¿no? Y bueno, el caso es que ahí ya me saqué el FP y me hice profesional, además escribí un libro, que lo entregué como proyecto de fin de curso también, y aparte pues he seguido formándome, ¿no? Sigo estudiando con la carrera de nutrición humana. Y yo pues siempre he estado, desde que empecé con todo esto, pues escribiéndome con investigadores de todo el mundo, desde 2012-2013, yo empecé a leerme estudios y a escribirme con investigadores pues de España y de todo el mundo, ¿no? Y ahí fue pues un poco mi periplo. Y siempre además vi un documental cuando empecé con todo esto, finales de 2012, principio de 2013, que se llama La vida en nosotros. Y gracias al documental, pues me abrió mucho los ojos y lo que mal se llamaba entonces, que ya no se llama nada más así, pues con los trasplantes de heces, cómo surgieron. Y surgieron con todo este movimiento que ellos habían hecho, con el que yo mejoré, que vieron que a largo plazo pues era un fracaso y decidieron investigar por aquí y han ido obteniendo mejores resultados y ha sido la revolución del microbioma, ¿no? Todos estos estudios y demás que han ido creciendo gracias a todo esto. Y bueno, pues son con la gente que tengo contacto, con la que o con la que me documento. También no tengo amigos en esto. Yo he sido una persona de una familia muy humilde y todo ha sido autodidacta y moviéndome mucho e intentando contactar pues por mi propia cuenta.
Sí, yo vi también el documental este que comentas y me parece un poco triste que el documental tiene bastantes años y me parece que no hemos aprendido nada, vamos.
Sí, sí. O sea,
bueno, quería profundizar relacionado con el documental, pues quería relacionar un poco esto pues con el tema de por qué los antibióticos están afectando o incluso que me hables un poco del Helicobacter, por qué es tan señalado el Helicobacter, si es tan peligroso como pensamos.
Como lo pintan. Bueno, es muy interesante. A ver, el tema de antibióticos está muy documentado, sobre todo en países pues desarrollados, más avanzados que nosotros, porque creemos que estamos en la cumbre y no es así. Y bueno, nos llevan bastantes años de ventaja. Lo más moderno de España pues está pues unos 20 años por detrás de lo que se hace fuera, ¿verdad? Y pues tienen bastante documentación sobre esto. Uno de los pioneros en todo esto de no echarle la culpa a todos los microbios, ¿no?, que se tienen, y defensores además del Helicobacter pylori, es Martin Blaser, que es el director del proyecto de microbioma humano, que muy poca gente conoce, pero es mucho más importante que el del genoma humano y explica la causa real de la gran mayoría de las enfermedades, el 90-95%, pues vienen por el microbioma. Lo demás es epigenética, cómo respondemos según el microbioma que tenemos, ¿no? Y bueno, pues hay documentación en estos países, sobre todo Estados Unidos, que siempre pues tiene un afán un poco más investigatorio, ¿no? Pues hay mucha documentación sobre los daños de antibióticos, y es más, Martin Blaser tiene establecido como si un antibiótico lo toma una abuela antes de tener a su hija, esa disbiosis y ese daño se lo va a transmitir a la hija. Esa hija va a tener otra hija, que seguro que antes de tenerla pues también va a tomar antibióticos y le va a producir. Es decir, estamos heredando ya un daño desde 1941 con la venta de antibióticos, que tampoco la gente se ha dicho. Tienen su parte buena y tuvieron su uso en su momento, pero también su parte oscura que a nadie les han contado. Entonces también eso es necesario, y es necesario saber que tiene que haber terapias recuperadoras, porque estamos perdiendo eso a un ritmo alarmante, y sin microbios ni podemos estar sanos ni podemos existir. La gente se cree que podemos vivir en un entorno estéril, y eso no es así. O sea, hay microbios hasta en los volcanes, hay microbios en los polos, en los sitios más fríos, hay microbios donde no hay agua, hay microbios donde hay abundancia de agua. Es imposible escapar de ellos. Lo único que vas a hacer siempre intentando escapar es potenciar unos más que otros, que eso se le llama disbiosis, ¿no? Y es lo que provocan los antibióticos al final. Pues cuando los antibióticos se genera una desregulación en ese microbioma que tenemos y produce esa llamada disbiosis, que al final lo que provoca es enfermedad, ¿no? Porque, bueno, pues pierdes esa inmunoregulación que tiene el microbioma, se pierden bastantes cepas, quiere decir que otras están muy sobrecrecidas, su metaboloma está sobrecrecido, aunque el metaboloma son los desechos de los microbios, que aunque sean buenos en exceso, pueden ser malos, pues como el agua. Si te tomas 6 litros de agua de golpe, pues te puedes morir por una descompensación electrolítica. Entonces, pues esto es igual. Al final, si nosotros miramos documentación científica, inflamación, el metaboloma nos daña, pues eso que nos produce un daño, una toxicidad, pues a eso se le llama en sepsis de toda la vida. Cosa que se está intentando evitar decir, pero al final queríamos salvarnos de las sepsis agudas y estamos provocando sepsis crónicas que te están creando daño en los órganos y te están creando un sufrimiento a largo plazo con el que al final también se muere. A los animales les pasa exactamente igual cuando toman antibióticos orales. Y como con ello no hacen ingeniería dietética hasta el punto como lo hacemos nosotros, pues se muere mucho más abruptamente. Entonces les hacen terapias de recuperación, como se llama en veterinaria, en ganadería, la transformación. Que bueno, es con el fluido rumial, lo que sería nuestro, pues gástrico y duodenal. Y bueno, pues ya digo, pues con toda esta vorágine y tan afectado, porque al final tu disbiosis siempre va creciendo, ¿no? Como si bien se documenta Martin Blaser, también el doctor Gordon, que hasta más se establece pues el daño de microbioma.
Bueno, para el que no sepa lo que es una disbiosis, porque a lo mejor hay gente que dice que esa es una disbiosis.
Bueno, sí, lo que he explicado es una desregulación del microbioma. O sea, nosotros tenemos, si nos imaginamos una gráfica, si tenemos una gráfica así, y en esta gráfica cada barrita, pues son bacterias, virus, arqueas y demás, pues cuando tomas un antibiótico, en vez de tener esta línea así, pues ahora esta línea hace así, ¿no? Y ciertos microbios se han perdido. Entonces es lo que te produce. Siempre tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio pues se pierde cuando tomas antibióticos. Siempre. Siempre hay un impacto sobre el microbioma. Y bueno, pues bueno, viendo todo este daño, cada vez vas a peor y demás. Ahora, recientemente, hace poco, pues además he creado la Asociación Internacional de Afectados por los Antibióticos, que bueno, esperemos hacer una gran labor por ahí, concienciación y sobre todo, pues encontrar la cura a nuestros problemas, porque estamos gravemente enfermos y debemos recuperar ese microbioma, porque como hemos dicho, una disbiosis, sobre todo, porque hay grados de disbiosis. O sea, la gente se cree, la disbiosis y ya está, no, puedes tener una pequeña disbiosis, que ya no te das cuenta, o una disbiosis grande, grave. Como ya tenemos muchos millones, en la que es necesaria una recuperación porque, claro, crea una sepsis, que hemos hablado, crónica, y la gente tiene que ser muy consciente que esto es algo grave, ¿no? Porque la sepsis era lo que más gente mataba hace 60, 70 años y estamos volviendo a eso. O sea, esto es un escenario muy grave. Lo que llama Martin Blaser como... ¿Cómo se llama? Le tiene una palabra puesta, ¿no? Así como el invierno antibiótico o algo así, ¿no? Que dibuja un escenario catastrófico y que ya otros profesionales también lo dicen. Ya no solo por este cuadro de disbiosis, sino también por las resistencias a antibióticos, que, bueno, según dicen, en el año 2050, pues será la mayor causa de muerte en el mundo. Creo que se está acelerando mucho más esto y se va a producir más grave. Y de por sí, como no se cuenta la morbilidad, es decir, la enfermedad, sino que se oculta, pues en realidad tampoco se están dando estos datos de la gente que estamos tan enfermos por culpa de esto. Blaser lleva 30 años avisando, ¿no? Y otros profesionales de otra parte del mundo, pero no se quiere dar tanto a conocer.
Sí, o sea, que nosotros en los intestinos tenemos una serie de bacterias y cuando pasa por el antibiótico nos lo cargamos todo y, claro, solo repoblarlo es complicado y si crecen más unas bacterias de otras, pues nos encontramos luego con problemas digestivos.
Sí, bueno, además Martin Blaser, bueno, tiene su mujer, que también es investigadora con él, que trabaja con tribus de Sudamérica, o sea, ellos saben también la relación entre comida, estilo de vida y demás, con influencia, ¿no? Y bueno, sus estudios pues tienen recogido que en los últimos 20 años hemos perdido la mitad del microbioma, o sea, poca broma, vamos a un ritmo enormemente acelerado. Y el tratamiento de Helicobacter pylori, por ejemplo, pues ha dado millones de personas. Los ciclos de antibióticos en vaginosis es que es algo un poco, pues, también alarmante, ¿no? Y descarado, porque si a una mujer la estás dando antibiótico y tiene infección y otra vez antibiótico y otra vez antibiótico y no sale de las infecciones, es que algo pasa, algo estás haciendo mal y cada vez es más, más y más. O sea, si Alvear Einstein decía una palabra tal así, dice, obtener distintos resultados haciendo lo mismo es de necios, pues tendremos que encontrar otra manera, ¿no? Además, el tema de, por ejemplo, los trasplantes de heces mal llamados en sus inicios, pues, por ejemplo, hasta bacterias resistentes a antibióticos, pues, con el caso de Clostridium difficile, pues, se puede eliminar hasta en un 90-95%, ¿no?, a la efectividad. Entonces, tener un buen microbioma y entre las bacterias ellas se entiendan y se autorregulan correctamente para que no sean patológicas, pues, es como debemos recuperarlo, ¿no? Martin Blaser también lo propone, el tema de los fluidos humanos para restablecer nuestro microbioma, porque si no lo hacemos, pues, nos auguramos un muy mal futuro para la especie humana. Por si ya estamos iniciando una nueva evolución en el humano, se podría llamar Homo enfermis, ya es raro que no conozcas a alguien que le pase algo, tenga alguna enfermedad, que también intentan normalizar, ¿no? La gente ve muy normal, pues, endometriosis, bueno, es algo normal, o diabetes, no pasa nada, o ya que sé qué decirte, con las estatinas, problemas de grasas o tal, la gente normaliza, incluso el dormir mal, en la mayoría de casos, es un estado patológico y se normaliza, no, es que eres depresivo, no, es que te alimentas incorrectamente, aparte de todos los antibióticos que vamos heredando, y claro, tu glándula pineal sintetiza mal, ¿no?, tu melatonina, entonces, pues, una mala inducción al sueño, también la serotonina, que se sintetiza en un 90% en el intestino, y además de la absorción de estos nutrientes, como el triptófano, ¿no?, para poder, pues, tener un buen sueño reparador, pues ya te está indicando que algo va mal. Entonces, de ahí a todos los problemas que tiene la gente, pues ya ni te cuento. Se normaliza, pero no es normal la enfermedad. Deberíamos estar en una era en la que los enfermos deberían estar en un museo. Y bueno, pues está sucediendo pues todo lo contrario, que Martin Blaser también lo recoge, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, que fue la comercialización de antibióticos, pues cómo se han ido exponenciando todas estas enfermedades a la par pues el uso de antibióticos y sobre todo estos últimos décadas, ¿no? Que ha sido pues alarmante. Yo tengo 35 años y recuerdo que en el colegio el raro era el enfermo. Ahora supongo que en los colegios ya el raro viene a ser el que no tiene algo. Y bueno, pues es bastante
triste. Vamos, que lo que llama la atención, que hemos vivido millones de años con un ambiente no tan aséptico, rodeados de suciedad, de los alimentos no venían en las mejores condiciones de conservación. Es verdad que habría gente que se moriría por el camino, pero también es verdad que el que ha sobrevivido es el que su cuerpo, su metabolismo, su genética, se adaptaba a ese ambiente. Entonces, evolutivamente, hemos convivido con los microbios muchísimos años y ahora de repente pensamos que los microbios son el villano de la película, ¿no? Aquí hay microbios, hay que cargárselos y ya está, fuera, y no nos damos cuenta de que hemos vivido con ellos millones de años y algunos son, algunos pensamos que son malos y no son malos, y luego, y por el camino nos llevamos los que están, los buenos. Y luego eso repoblarlo es muy complicado.
Sí, la gente no es consciente, pero nosotros somos microbios evolucionados. O sea, nosotros cuando estábamos los dinosaurios en la Tierra, nosotros estábamos en el mar, y siendo pues eso, unas bacterias ahí, y de ahí salimos. Y lo que hicimos fue evolucionar a un organismo más complejo para dentro de nosotros albergar esos microbios. Hay una simbiosis, como dices tú, pues es cierto que en un entorno pues natural, tribus y demás, pues se producían muertes en edad infante hasta que tenías un microbio más bien establecido. Pero bueno, es que también aquí hay algo que decir, porque se le otorga como una aurea milagrosa a los antibióticos, pero es que desde la venta de antibióticos han cambiado muchas cosas. O sea, no solo se le puede atribuir a ellos la alta mortandad. Hay un gran periodo de paz que antes no se producía. Tuvimos guerras mundiales, la primera, la segunda, la guerra civil española, carlistas isabelinos, guerras entre europeos. En fin, nos matábamos constantemente. Y ahora hay un periodo de paz mundial, entre comillas, y puede haber guerras en países y tal, pero no de forma tan abrupta, ¿no? Que se llevaba pues a tantos adolescentes, porque incluso con 16, 18 años, 15 iban los niños a la guerra, ¿no? Con lo cual bajaba mucho la esperanza de vida también. Y el que sobrevivía, pues a lo mejor estaba ahí medio amputado y mal, y pues a ver cómo vivía, ¿no? Luego también, pues, es cierto que vivir entre esos microbios nos beneficia, pero es cierto que hay que establecer una buena relación, y el higienizar hasta cierto punto, no hasta el extremo, como a lo mejor vemos ahora, pero el higienizar...
Sí, un equilibrio que no... Claro, no como la Edad Media, que vivíamos rodeados de ratas, y no ahora, que es que cualquier cosa tiene que estar impoluta.
Claro, antes de los antibióticos, pues, y durante ellos, pues, ha producido, pues, el de parir en casa, pues, con humedades, ratas en ella, en la calle y demás, que no toda la población vivía en buenas condiciones, sino más bien la mayoría, pues, vivía, pues, en casas con humedades, con moho, con ratas dentro de las casas, fuera en la calle, calles embarradas, llenas de mierda, y, claro, parían los niños en las casas en esas condiciones, pues, evidentemente se mueren más. Pues desde que se han vendido los antibióticos, la gente para en los hospitales, en un ambiente más controlado, que no está expuesto a esa cantidad vírica o esa cantidad microbiológica. Entonces, hay una relación más progresiva, que no tiene por qué haber antibióticos para eso. Es más, está la mala costumbre de entrar a un hospital y que tengan antibióticos por si acaso. Pero si precisamente los mayores patógenos están en los hospitales. O sea, lo que puede mejor entrar a un hospital es con tu microbioma. Y lo que mejor puede salir es con él lo más intacto posible. Te va a defender de todo esto. Entonces está haciendo un muy mal uso y encima muy excesivo, que es lo que llevan demandando pues todos estos investigadores a lo largo de más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacerle un poco caso, porque los que enfermamos, por ejemplo, ahora que esta pandemia de COVID, no me gusta hablar mucho de esto, pero es así. Al final somos gente así, que tenemos una disbiosis y nos hemos puesto muy graves, incluso pues algunos han muerto, y como hay estudios que lo recogen, pues la gente que más gravedad tiene pues es gente con peor microbioma. Entonces, lo que mejor podemos hacer es intentar recuperar eso, porque nos asegura un mal escenario. El tema de antibióticos es bastante más preocupante de lo que la gente pueda llegar a creer.
Bueno, aprovecha que estás aquí para anunciar... Has hablado varias veces de una asociación. ¿De qué asociación te referías?
Sí, bueno, lo que he comentado antes, la Asociación Internacional de Afectados por los Antibióticos. Nuestro principal objetivo es encontrar, bueno, el investigar o el tratar con partición de fluidos humanos, bien sea estas, como hemos hablado antes, o con fluido gástrico o duodenal, para poder recuperar el microbioma. En realidad, el gástrico duodenal, que sería como la transformación que se hace en ganadería, sería lo más efectivo, porque tú cuando tomas antibióticos orales, la primera vía que está más en contacto y donde más impactan los antibióticos, pues es en el estómago, duodeno y partes iniciales o medias del intestino delgado, ¿no? Y aquí es una parte muy crítica, o sea, no se habla. Siempre cuando se habla de enfermedades intestinales, pues históricamente se ha hablado más pues de la colitis ulcerosa, porque el humano pues juzga por lo que ve. Entonces ve a una persona gorda y pues está gordo o está delgado y lo juzga de igual lo demás, ¿no? Ve a una persona que o sea, que me refiero que igual lo que haya detrás, ¿no? Y ve a una persona delgada y pues algo normal, es así. Pero ve a una persona cargando literalmente sangre y ya se alarma. Pero en las partes iniciales del intestino son muy críticas, porque es donde hay mayor inmunorregulación ahí, es donde más se pierde con tratamientos antibióticos. Donde hay mayor digestión y absorción y es lo que se pierde. Entonces, no está delgado porque quieres, sino porque tienes un cuadro muy, muy enfermo, muy grave en esa zona, ¿no? Entonces los antibióticos impactan mucho en ella. Entonces nuestro mayor labor en la asociación es intentar pues volver a curarnos y restablecer ese microbioma por estas terapias. Intentar encontrar sanitarios que nos quieran ayudar y abogados que nos ayuden también con la parte legal. Si nos está escuchando alguno, pues si quiere ayudarnos con toda esta causa, bienvenidos sean estos sanitarios, estos abogados, porque aunque la gente le crea que le pilla de lejos, esto es un problema global que, como dice Martin Blaser y como yo llevo todos estos años pensando, deberíamos luchar todos los seres humanos al unísono en recuperar el microbioma y dejarnos de mentiras por intereses privados, ¿no? Con todos estos lobbies que se montan de farmacéutica, de probiótico, de fermentado, de suplementos y demás, y luchar todos a una, como se ha hecho en la industria, para reducir la contaminación ambiental, ¿no? Y el impacto, pues en este sentido en salud deberíamos hacer lo mismo, porque nos la estamos dejando literalmente. Mucha gente que nos está viendo ahora se cree que no le va a afectar, pero el día de mañana se puede ver muy afectado por esto.
Yo conozco mucha gente, vamos, que está ya empezando a tener cosas, lo que pasa es que no le prestan suficiente atención. O sea, cuando el otro día me crucé con un compañero de trabajo en el médico y resulta que pues, estaba yendo al cuarto de baño además. Y ya le iban a hacer pruebas de alergia, de intolerancias, de Helicobacter. Pues, y tampoco, yo como le veo, pues tampoco ves que tome medidas, ¿no? Es como, bueno, sí, eso está ahí. Y ves, pues eso, ves mucha gente que le sientan malas comidas, barrigas hinchadas que no es precisamente grasa, una parte es grasa, pero otra parte se ve que no es grasa. Lo que dices tú, gente que se ve que no tiene energía, gente que pues eso, lo que he dicho antes, que le sientan malas comidas, y no sé, deberías de fijarte que algo está pasando, o vas al baño y te encuentras a gente, pues que eso, que tiene allí unas deposiciones que no es normal. Cuando vas al baño y tienes estas deposiciones, tendrías que empezar a pensar que algo estás comiendo que no te sienta bien. Pero la gente no se mira. También, no sé, qué parte es desconocimiento, qué parte es de falta de mirar, de prestar atención. Pero yo creo que sí, que esto está, estoy viendo que va más, que hay gente que está afectada y no lo sabe.
Sí, bueno, es un poco al final lo que nos ha pasado a todos, que además no crees en esto, lo criticas, lo tal, porque yo, pues al final los que más hacemos acabamos somos los que más somos partidarios de la medicina convencional y de los médicos y de la forma de pautar y de los protocolos, ¿no? Estos sanitarios que bueno, que cumplen. Y al final, como te ves guiado completamente por ellos y crees que son dioses, pues te llevan por este camino que es el de la enfermedad al final, como me ha pasado a mí y a millones. Porque, bueno, yo una vez estaba en el gimnasio y a los tres que estábamos, a los tres nos habían dado tratamiento antibiótico el Helicobacter pylori. O sea, que ya hay un chico que tuvo que dejar el CrossFit y demás porque no paraba de lesionarse y cada vez tiene más problemas, en fin. El tema de alergias e intolerancias alimentarias es mucho más grave de lo que se piensa, porque es lo que he dicho, se pierde toda esa digestibilidad y absorción e inmunorregulación de esos nutrientes que van pasando por el tubo digestivo por culpa de estos antibióticos, y es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de ti, ¿no? ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en un informe, ahora no recuerdo la sociedad, pero un informe americano, ¿no?, sobre el tema de alergias alimentarias, ha visto en una década, ¿no?, desde 2007 hasta 2016 incluido, cómo ha aumentado un 377% las alergias alimentarias. O sea, es tremendamente alarmante. Eso es una cifra escandalosa. En España lo que pasa, como sucede siempre, pues que no se recaban bien datos, pero somos el país desarrollado que más antibióticos tomamos del mundo. Entonces, estas cifras son escandalosas. Mucha gente dice, joder, qué manía ahora con el comer sin gluten. Ya, es que el tratamiento antibiótico de Helicobacter pylori, que es el más fuerte, se ha dado a millones de personas en este país. Y a las chicas con vaginosis, pues igual. Y en una operación, por si acaso, también te lo dan. Somos un país que toma muchísimos antibióticos y también tengo un informe por ahí de que en ganadería, por ejemplo, en España se usa 4 veces más antibióticos que en Alemania. Bueno, también pues las investigaciones de ahora vienen a reflejar cómo los virus, que no se habla apenas de ellos y apenas se conoce nada, nuestros virus son los que en realidad van transmitiendo esas resistencias a antibióticos en la bacteria, para que veamos la importancia y que eso se transmite por medio de las carnes.
No, y ya no solamente virus, lo que como has comentado tú antes, una madre tiene un microbioma afectado, se lo va a pasar a su hijo por el cordón umbilical y a través de la dieta y de mil formas. Y claro, luego te encuentras bebés que nacen ya con intolerancia y dices, qué raro, una persona que en principio, que debe de ser un libro en blanco, que es para empezar a escribir, y viene ya con las primeras hojas escritas, la mitad del libro escrito, porque ya tiene que jugar con esas cartas gran parte de su vida.
Sí. No, desde luego, además, que hay un ego muy humano del echar siempre las culpas al otro, al de fuera, ¿no? A los políticos, al tal, y no mirarse nunca a nadie a sí mismo, y es lo típico, además, cuando se habla de juventud, pues siempre es criticar por la envidia, ¿no? Pero se dice, es que qué delicado los jóvenes de hoy en día, qué delicado los niños de hoy en día. Ya, es que los niños de hoy en día ya tienen muchas caras. Son la tercera o cuarta generación con antibióticos y eso se nota. Encima con mala alimentación, que todavía, pues, se agrava todavía más, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, la gente, si no se quiere a sí mismo, por lo menos que quiera a sus hijos y se movilice un poco con todo esto, porque es una alarma social enorme la que tenemos y se nos viene, porque estamos hablando de esto aquí, pero dentro de dos o tres generaciones, pues a lo mejor la viabilidad de la especie humana se hace muy, muy complicada. Ahora a lo mejor que estamos con una terapia sigénica, ¿no? Vacunas ARN, que se han cogido un riñón de cerdo, lo han cambiado genéticamente para que funcione una mano, pues serán las estrategias que se tomen en un futuro para mantener a la gente artificialmente con vida, ¿no? Y sufriendo, porque evidentemente no va a ser igual que el que hagan tus microbios y tu cuerpo las funciones. Entonces, yo espabilaría bastante y me lo tomaría bastante en serio este asunto. Sí. Pero bueno.
Bueno, ya lo has comentado tú antes, quería yo remarcarlo, que si hay situaciones en las que hay que tomar antibióticos, pero que también hay que saber que el antibiótico también tiene afecta a la microbiota.
Sí, lo que quería decir, tampoco demonizarlo al final del todo. A ver, en salud, yo mi criterio es que al final hay que coger lo mejor de cada cosa y cada terapia y en cada momento. Se pueden utilizar cosas previas a antibióticos. Lo primero es llevar una dieta adecuada. O sea, cuando te dan el tratamiento de Helicobacter pylori, antes de eso debería llevar una dieta adecuada. Porque te inflamas, o genera disbiosis, genera inflamación, baja acidez, Helicobacter pylori, a pesar de lo que se piensa la gente, donde proliferas en ambientes con poca acidez porque no le gusta. Él segrega ureas a su alrededor para protegerse de eso. Si encima bajas, pues él se eleva. Entonces, sí, es verdad que en esa disbiosis que se llama es una bacteria buena, que lleva con nosotros en unos 200.000 años, por lo que dicen, ¿no? Algunos estudios. Pero claro, todo en exceso, pues al final puede ser malo. Pero no es que haya que atacarlo, ala, venga, eres malo. No, es bueno, lo que pasa es que tienes que volver a regular y hay que llevar una buena dieta. ¿Qué ocurre? Pues al final es esto, se dan en exceso, pero cuando es necesario, es decir, en sus inicios los antibióticos eran correctos. La persona se está muriendo, vamos a darle esto para intentar curarle, ya nos preocuparemos lo demás. Pero un antibiótico es como una bomba atómica, eso la gente también tiene que ser consciente. Entonces, se tienen que utilizar cuando lo demás falla, cuando se han hecho otras cosas a lo mejor bien y no queda más remedio. Pero cuando se tiene que utilizar, pues se debe utilizar, pero con un uso mucho más consecuente y no abusando de ellos, claro, evidentemente.
Vale, pues si te parece cambiamos de tercio ya para ir finalizando con la entrevista. Y hemos comentado por Instagram que quien quisiera dejar preguntas para Sergio, pues que las comentase y voy a pasarte las preguntas. Pues Álvaro93Fit nos preguntaba por Instagram si recomiendas suplementar con probióticos.
Bueno, ahora esto está muy de moda. Como he dicho, es uno de los lobbies que se nos viene encima, ¿no? Ojo, porque hay nuevos lobbies. Está el lobby de los probióticos, está el lobby de los procesados de fluidos humanos, que no tiene la misma efectividad, es un procesado, que como todo el mundo entiende, los alimentos procesados son de mucha menor calidad que un alimento natural, ¿no? Y pues con los fluidos pasa igual. Entonces se nos viene una serie de lobbies encima con nuevos estudios y gente que sabe mucho que cuando te hablan pues es difícil a lo mejor rebatirles, ¿no? Pero fallan en las bases de la biología y entonces aunque con saber lo básico ya les estás cazando un poco, ¿no? Entonces, sí, hay estudios que en los que se ve que, bueno, nosotros publicamos en una publicación en nuestra web y en las redes de cómo un uso de antibióticos y después probióticos se quedaba una configuración anómala en una persona de la cual no se recuperaba nunca y, sin embargo, después de antibióticos, justo después de un trasplante de heces, ¿no? Una compartición de fluido de heces autóloga, es decir, con uno mismo, lo han recogido antes de la terapia de antibióticos, pues conseguía restablecer su microbioma correctamente. Sin embargo, que tomó probióticos, no. Tenemos que recordar que los antibióticos producen una desregulación. Al final, los probióticos, lo que tú estás haciendo es lo mismo, porque estás portando cepas muy específicas. No es que sean todos malos y siempre sea malo. Tampoco digo eso. Yo al principio era muy partidario, pero vas aprendiendo y te vas dando cuenta de las cosas. Hay que saber cuándo utilizarlo, para qué persona y para qué, y qué contexto y demás. Y hay que saber bastante. Entonces, tampoco a lo loco, se está generando un marketing muy agresivo y sobre esto. Y bueno, pues la gente también tiene que tener conciencia de que hay que saber, no es tomarlo al tuntún. Yo, como vuelvo a decir, un médico integrativo me mandó un probiótico y casi me manda para otro barrio, porque además tampoco sabía este médico que son bacterias productoras de ácido láctico, que no sé qué producen nuestras bacterias ni nuestro cuerpo, y entonces el cuerpo lo interpreta como un ataque y se genera una serie de alergia o intolerancia alimentaria, o intolerancia sistémica ante eso también. Entonces, bueno, pues hay que saber cuándo, cuál y cómo.
Por Instagram nos pregunta también a darle cana, supongo que Instagram no reconoce la ñe. ¿Es necesario tomar probióticos si se come de forma saludable y se está sano?
No, viene un poco en línea en tomarlos así porque sí, ¿no? El marketing de los probióticos, los fermentados. No, es que llevamos miles de años, es que llevamos tomando, bueno, llevamos miles de años dañando nuestro microbioma también. Pero no, o sea, es que yo empecé a entrenar en el año 2000 y por entonces se veía mal el que tomaba batido de proteínas. Yo lo veía mal. No me gustaba, nunca, siempre me ha gustado conseguir las cosas por mí mismo, ¿no? Y bueno, pues no se tomaba tantas cosas para estar sano y bien. Y hasta que me dieron un tratamiento de Helicobacter pylori, yo seguí entrenando al más alto nivel, a pesar de no estar a lo mejor muy bien de todo, pero entrenando al más alto nivel, si tienen que estar tomando todas estas chorradas, diciéndole pronto y claro, ¿no? Entonces, no, no es necesario. Los mejores probióticos, que también hicimos una publicación sobre esto, son pues las frutas y las ensaladas que te puedas tomar, sobre todo orgánicas, que tienen todos los microbios necesarios. Es más, hay un proyecto del profesor Restrepo que lo que se encarga es de recuperar el microbioma del suelo, que hace lo que, porque al final cultivos de alto rendimiento, a largo plazo, pasados 8, 10, 12 años, lo que hacen es que se suelen menos productivos. Entonces, él lo que quiere recuperar, pues, es el cultivo de antaño e intentar hacerlo, además, a la mierda de vaca que le llama, que hace ahí un este, para aumentar la productividad y aumentar el microbioma de los cultivos y de forma orgánica. Y los mejores probióticos que puedes tomar es eso, son las frutas y tus ensaladas. Volver a una dieta humana y la de siempre, claro.
Volver a una ganadería menos intensiva y más extensiva, ¿no? Porque o sea, al final es un poco respetar el ambiente en el que nos hemos creado nosotros, bueno, y los animales y las plantas que nos comemos.
Sí, exactamente. Entonces, los mejores probióticos son esos. Lo natural, si se puede, lo orgánico, pues mucho mejor. Tiene mucha más variedad y cantidad de microbioma que un probiótico.
A darle caña, bueno, le estoy pidiendo araña, pero es a darle caña. Pregunta. Lo que pasa es que ya hemos hablado de los probióticos. Pregunta, ¿cómo saber si se necesita tomar probióticos? A lo mejor la pregunta podría ser más bien, a lo mejor habría que darle la vuelta, ¿no? A lo mejor a darle caña lo que quiere saber si tiene ya cierta disbiosis, ¿no?
Si no, al final el que se preocupa por salud es porque algo tiene. Yo no me preocupaba de nada porque, bueno, conseguía mis objetivos en deporte y como quería y no me encontraba mal, o cuando ya me encontraba mal, como podía seguir entrenando más o menos bien dentro de lo que cabe, hablando siempre de alto nivel, pues bueno, al final se preocupa el que ya algo tiene. Entonces, cuando te va diciendo esto, es como tú dices, que ya algo tendrá, ya algo se intuirá. Entonces, ¿cuándo saber cuándo tomar probióticos? Bueno, en realidad, a lo mejor, como dices tú, dar un poco la vuelta, cómo saber cuándo preocupar, cómo preocuparte de tus hábitos. Es decir, la gente, también todas estas industrias, lo que quiere es dar una solución fácil, porque también es lo que quiere la gente. La gente no quiere la parte complicada, la gente quiere no oír nada, decir, no, tú dame esto, decirme que me cure y con esto voy a estar bien. Eso es imposible. Eso es imposible, no se puede. O sea, una vez que te sales de una dieta humana, evolutiva, de una dieta que corresponde a nuestra especie, pues mal, no se puede estar muy bien. Entonces, come correctamente, dale un tiempo, que tienen que pasar meses para ver que tienes una buena mejoría. Puedes ayudarte a lo mejor de otros herbáceos o de otros suplementos en esa transición que te ayuden a hacerla más rápida, ¿no? Pero primer paso sería eso, a lo mejor antes de tomar un probiótico, que a lo mejor es cierto que alguno puede no venirle mal, pero bueno, la mayoría de las veces no es necesario ni tomar antibióticos para el Helicobacter pylori, sino llevar una dieta adecuada, porque esto es como cuando decían que había cáncer de pulmón y se promocionaba el fumar. Bueno, primero deja de fumar, ¿sabes? Pues está igual. Pero aprende a comer bien para dejar de tener esos problemas digestivos y luego ya hablamos.
Vale, pues vamos a ir terminando ya la entrevista. Lo único, pues quería comentar que a Sergio, que me parece una persona que en estos temas controla un montón, pues más adelante nos gustaría profundizar en otros temas. Entonces, el que se haya quedado con dudas o haya cosas que quiera que resolvamos más adelante, pues os animo a que dejáis vuestras dudas y comentarios en YouTube, en Instagram, en el podcast. Y más adelante, que nos juntaremos con Sergio para entrevistarle de nuevo, pues hablaremos de las dudas que tengáis. Y para finalizar, pues que nos digas un poco dónde te puede encontrar la gente.
Bueno, pues, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues por las redes, como afectados por los antibióticos, ¿no? En Instagram, por ahí estamos, también tenemos nuestro grupo de Facebook, nuestra página web, ¿no? afectadosporlosantibióticos.org. Y bueno, pues en
YouTube
TikTok.
también, ¿no?
Sí, YouTube también tenemos nuestro canal. En realidad, en nuestra web, pues tenemos el enlace a todas nuestras redes, a YouTube, y bueno, por Twitter también, aunque no nos siguen tanto, pero bueno, el acrónimo de Asociación Internacional de Afectados por los Antibióticos es ASOBIOTIC. Entonces, en Twitter nos pueden buscar también por ASOBIOTIC. Y por ahí estamos si nos quieren seguir, animarse a nuestra causa. Tenemos el correo en la página web por si nos quieren escribir y bueno, aportar. Sí. Nosotros no estamos cerrados a nada. Todo el mundo que quiera colaborar con información, con otro tipo de ayuda, sin financiación o demás, porque al final hay que pagar muchas cosas, pues temas legales o sanitarios y demás, pues bienvenido sea. Y profesionales de este estilo que nos quieran ayudar en esta labor, claro.
Sergio, ya lo saben, yo ya me he asociado a la asociación y lo único que sí, pues necesitan también gente que les eche una mano a hacer los trámites para que puedan los asociados que vayan llegando, que se les pueda dar de alta.
Y todo esto fluya, sí. No solo lo sanitario es lo principal, si no tenemos un apoyo al final legal, pues...
Sí, un apoyo administrativo, de lo que esto tiene papeleo, que no solamente estar en... O sea, son muchas cosas. Estar en redes, la página web, los trámites, en fin, que tiene esto trabajo. A lo mejor alguien que sigue esta entrevista, que se ponga en contacto contigo y que sepa que tendría bien un poquito de ayuda.
Sí, que nos escriba info@afectadosporlosantibióticos.org y allí pues recogeremos su colaboración o lo que quieran de buena gana.
Si no se me olvida, dejaré abajo en las notas del episodio, dejaré el enlace al correo, a la página web y todas estas cosas para que la gente tenga un poco más sencillo. Y darte muchas gracias por venir a que te entrevistemos.
Sí.
Y ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias y espero que haya más. Muchas gracias a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.